gente, los amigos, los tacheros. ¿Cuándo Horacio Robelli? Le digo, nos tiene abandonado, se dedica a las ligas mayores, está saliendo con portales, escribiendo, así que lo tenemos un poco ahí a la espera de que nos cuente qué sucede con la economía. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días.
Querido Chino, vos nunca perdés el buen humor. ¿Quién mayor es porque tengo reuma?
Ese mayor. No, usted juega, usted es un economista de cabecera de muchos.
Sí, acá me... estamos marginado como está marginado el grueso de la sociedad argentina.
Pero bueno, lo cierto y lo concreto, mi amigo, que quiero tres cosas puntuales, porque acá Augusto Politi, que está armando su club de fans, me preguntaba. Quiero saber, punto uno, ¿qué pasa con el dólar, esta intervención del Estado, esto de salir a vender? Segundo, lo que se conoció del INDEC, los números de ayer, 4,8 la mayorista. Y algo que quiero que me lo desarrolles al final, tranquilo, pues no me quiero enojar yo tampoco, es esto que se conoció del transporte productivo en la Argentina, que solamente el 4% utilizan los trenes y el resto se llevan los camiones. ¿Cómo no vamos a estar destruidos en el norte?
Y seguro. Bueno, empecemos por lo más fácil, lo del bueno, dólar.
A ver, tomen nota, chicos, ahí están todos atentos.
Mirá, gracias, chicos, vos siempre estás de buen humor. Mirá, el dólar es claro, digamos, estos muchachos han perdido la variable. Fíjate que ellos habían puesto que el dólar iba a valer en este año 2018, que yo iba a poner en la ley de presupuesto del 2018, iba a valer 19 pesos con 30. Sí. Y está a 20,60 hoy, 15 pizza, de marzo. Sí. O sea que te das cuenta que no va a estar a 19,30 todo el año. Ah. Han perdido el manejo de la variable. Han perdido el manejo de la variable, entonces desesperados como están, no saben bien qué hacer, porque si sale el Banco Central a vender, le compran todo lo que vende, también frena momentáneamente el precio del dólar, pero vendió en lo que va del año, vendió 500 millones de dólares de las reservas internacionales. No es poco, nada más que para frenar esta ni siquiera corrida, esta mini compra que se está haciendo de que ya no confían en la variable que maneja el gobierno. Y hay un trilema en economía que este gobierno, como le pasó a Martínez de Hoz, como le pasó a Cavallo, como le pasó a Surrut, como le pasaron a todos los que hicieron la misma política, que es que vos atrasás el tipo de cambio y después cuando lo querés adelantar, o sea, cuando querés ajustar el tipo de cambio, porque tenés un déficit comercial de aquello, porque el problema siempre en la Argentina, la crisis de Rappam, por el déficit comercial, no por el déficit fiscal, sino por el déficit comercial, por no tener los dólares para pagar las importaciones.
A ver, para que la gente lo entienda, el déficit comercial significa cuando la balanza de lo que vendemos es menor a lo que compramos a nivel internacional.
Exactamente. Nosotros para cómo tenemos sequía, con lo cual vamos a vender menos este año 2018, vamos a vender menos porque tuvimos una terrible sequía en el 2017, o sea que vamos a tener, ya tenemos un techo entonces, porque no tenés menos importación. Y si vos encima importás todo, es lo que le dijo claramente Miguel Acevedo, el presidente de la Universidad de Argentina, al gobierno también. Muchachos, nosotros íbamos a vender al mundo y resulta que hoy la Argentina es el supermercado del mundo porque vendemos todos productos de afuera. Vos no podés importar 26.000 latas de conserva de tomate, el 40% de lo que se vende en el mercado interno lo importaron de Italia.
Trajeron
10.000 kilómetros de acá.
Trajeron naranjas de España.
Frutilla de Israel. Peras y manzanas de Chile. Sí. Tenemos los productores en crisis en el Alto Valle y traen peras y manzanas de Chile. Mirá lo que está pasando con la economía azucarera, digamos. Al importar tanto producto, también importan productos que traen azúcar. Entonces, lo que vos le vendías para hacer galletas, para hacer huecos, ahora le compran galletas dinamarquesas o postres y mataron a vos. Entonces, todo este problema que estamos viviendo es fruto que se ha trazado el tipo de cambio. No ponas, y el déficit comercial del año pasado fue 8.600 millones de dólares. Es una barbaridad. Es el déficit comercial más grande en términos de dólares que se tenga registro en la balanza de pagos en Argentina. No es una cosa menor. Y ellos, las perspectivas son que sean mayores. Pero ¿qué pasa? Que si ellos suben el tipo de cambios, se aumenta el déficit fiscal porque como se endeudaron tanto y hay que pagar los intereses de la deuda, que son cada vez más grandes, vos tenés que comprar el dólar cada vez más caro, porque si devaluás tenés que dar más pesos argentinos por dólar. Acá recaudamos pesos e impuestos en pesos. Tenés que pagar más pesos por dólar, entonces se te agranda el déficit fiscal. Y si te cae el salario, porque aumenta el precio, porque está íntimamente relacionado el precio de los productos internos con el dólar. Si sale una lata de 900 centímetros cúbicos de aceite mezcla, la fábrica más conocida que de todos, sabemos que se usa el mercado de Buenos Aires, igual que el mercado de Ámsterdam, que es el mercado de inicio del comercio de Europa.
Claro, y aparte, sale un dólar. Y aparte hay que decirlo claramente, es el mismo dólar al que se va de vacaciones. a Miami que el que va a comprar la lata de aceite o el kilo de pan.
Sí, tú lo has dicho, el año pasado no solamente tuvimos déficit por el lado comercial, sino que encima se agranda por el déficit en el turismo, porque hubo mucho tour de compra. Hubo muchos quienes iban a viajar y compraban cosas, como el mismo ministro que tiene ellos de medio ambiente, que se trajo dos televisores de plasma de Chile. Bueno, todo este grado de locura que estamos viviendo, esta nueva versión del que vos y yo, que somos viejos, que ya tenemos más años encima que lo que nos quedan, desgraciadamente, sabemos que es así, sabemos porque lo hemos vivido con Martín Dior, lo hemos vivido con
Chocó. Ya la vimos esta película, es así.
Ya la vimos y termina mal. Bueno, entonces, en esta situación...
Bueno, eso es el dólar, ese es el punto del dólar.
Ahora, puede derrapar, ¿eh? Ojo que como el gobierno no maneja la variable, cuando vos no manejás la variable, le pasó a Martín Dios, por eso se hizo reemplazar, por eso digo, puede derrapar, puede haber una corrida cambiaria. Hasta ahora lo que hay son como amagues. Bueno, mientras vos vendés, yo te compro y nos respetamos hasta acá.
La única seguridad que tienen estos muchachos, a diferencia, no recuerdo cuánto eran las reservas, pero tienen un guillito de reserva en el banco que por eso pueden moverlo todavía. Es la sensación que me queda, capaz que esté equivocado.
Eso es verdad lo que decimos. Tiene reserva y tiene una carta que es muy dura, por eso los elogios del Fondo Monetario Internacional, que es acordar con el fondo. Acordate que vos, todos los demás gobiernos habían acordado con el fondo antes. Sí. O sea, tenés el fondo, te vas a ir a respaldar si hay una corrida.
Por eso yo no le veo escenario de corrida en la cercanía. Lo que sí veo es que se va ampliando esa brecha, como decís vos bien, de la balanza comercial, y que repercute siempre... lamentablemente, por la historia lo demuestra, en la pérdida de fuentes de laburo. Vamos a la segunda pregunta, Horacio, para que la gente lo entienda, y tiene que ver con esto, lo dejemos para el final, a la cuestión puntualmente de lo que te pedía, el análisis del transporte, pero esta sensación en la Argentina de cómo viene la economía en el punto de vista de las producciones locales. Está muy difícil la situación de las economías regionales.
Pero seguro, con este dólar, casamente el dólar atrasado, vos tenés aumento del tasa de interés y aumento de las tarifas, de la tarifa sobre todo energética, lo del transporte, que es lo que vamos a hablar al final. Te cuenta, todo esto te encarece tus costos internos y vos no sos productivo para poder vender afuera. Lo mismo, lo hemos vivido, lo mismo pasó con Martín Díaz, lo mismo pasó con Surruy, lo mismo pasó con Cavallo. Si vos sos improductivo, no podés, tenés un costo más alto que lo que podés llegar a vender. Aún, o sea, es imposible en esta situación manejar con este tipo de cambio, por eso lo embromaba el tipo de cambio. Es imposible si vos subís las tasas de interés como subís. Si yo te dijera que Grobo Copate, uno de los grupos locales más fuertes del país, este gordito Grobo que canta rock, que es el hijo de los Grobo, del famoso grupo Grobo, está en quiebra. Está en quiebra, o sea, los dos balances que presentó la dos empresas salieron fuerte rojo, ¿por qué? Por el costo operativo y por el costo financiero. Tiene que financiarse en los bancos. Los bancos le cobran tasa del 30-35%, y él no puede ajustar su precio al 30-35% porque tiene un techo que es el dólar tan bajo y él compite internacionalmente. Si el grupo Grupo Copatel está en quiebra, ¿qué podemos pensar nosotros? La economía azucarera, de la papa...
Disculpate, hagamos un freno ahí. Estás diciendo que el grupo, para que los chicos lo entiendan, es el dueño del equipo agropecuario, por ejemplo, que está jugando... ¿Vio que hay un equipo que se llama agropecuario?
Sí,
juega a la B Nacional. Es de este grupo.
Bueno, habrá financiado lo que querrá. Acuérdate que en su momento Portabat financiaba el equipo de la barriga, pero no me acuerdo en cómo se llamaba. Pero también podrán hacer estas cosas para hacer, pero este grupo le dio la autopsia, empresa de quién le dio, presentó los balances ahora en febrero, y se hizo público en marzo, le dio un rojo, pero fuerte rojo los dos, insustentable el informe del auditor, porque tienen déficit por el déficit financiero, saben que tuvo la sequía, pero encima tiene el déficit financiero y el déficit operativo, los gastos de energía. Esa combinación entre aumento de la energía en pesos y el atraso cambiario, cuando tenés que pagar tasas de interés que son tan grandes, hacen que sea imposible poder producir en Argentina. Si esto le pasa a Grobo Copatel, ¿qué le puede pasar al productor del Alto Valle de Río Negro que le importa manzana? No tenés que vender y te importan más barato afuera. Y lo mismo pasa con la economía azucarera, con la soja, con el limón, con la papa semilla, con el arándano, con la frutilla. Todo tiene un alto costo financiero. Puede haber algún nicho que ande bien. Yo sé que, por ejemplo, anda muy bien en Tucumán un nicho que es hace un hongo que le gusta comer a los europeos, a Francia e Italia. Eso, pero son negocios para poco. Ese negocio va a andar bien porque nosotros tenemos las condiciones para hacer ese hongo y eso se hace en Tucumán. Pero son negocitos,
¿no? No tienen incidencia directa en el mercado.
No tienen multiplicado el resto de la economía. O sea, negocio para ellos. Ellos van a ganar mucha plata y en dólares porque ese producto
tampoco generan empleo, digamos, en cantidad. Y en calidad.
15-20 personas.
Y tampoco es empleo de calidad. hay que decirlo. Vamos al tema transporte, mi estimado, que me pegó en el corazón ferroviario.
Para mí, que soy de Trafiviejo como vos, hemos visto esos talleres cuando trabajaban. Y bueno, era...
4%, 4% de la producción total, y con una tasa de descarrilamiento, que esto te va a matar, Horacio, un promedio de descarrilamiento 2 trenes por semana.
Y claro, no hay un peso, no se invierte. Vos destruimos. Y yo conocimos los talleres cuando producíamos locomotora, producíamos los vagones, se hacía todo. Cuando teníamos trenes de Tucumán que iban a Buenos Aires, pero realmente teníamos el
¿Vos te fuiste en tren? Ministro. ¿Vos te fuiste en tren desde acá?
Sí, sí. Me vine en tren de la estación de Tucumán a la estación de Retiro, en tren.
Mirá vos.
En tren estaba la Estrella del Norte, el Tucumano, el Mixto, ¿te acordás que el Mixto estaba como 34 horas?
Sí, demoraba una vida, digamos.
Una vida, pero vos ibas, me acuerdo, se paraban en Rosario porque eran trenes a vapor, como viejo, trenes a vapor y tenías que cargar el agua en Rosario.
Sí, tenías tiempo de arrepentirte, era un viaje tan largo que tenías tiempo de arrepentirte.
La gente se casaba y divorciaba en mi viaje.
Claro, entonces, escribías cartas desde el tren, tenías tiempo. Bueno,
tenías tiempo, sí.
Pero
era trenes y era barato, y aparte el mundo también utiliza el tren. Todos los países centrales, claro, tienen trenes de verdad, han invertido mucha plata y tienen trenes que hacen toda Europa. Toda Europa es más fácil viajar en tren que viajar en avión, porque el avión mientras desembarca, en cambio en tren se hace todo el comercio. O sea, mira China, está tirando tú unas reglas de la seda, la ruta de la seda con trenes. O sea, está haciendo trenes para poder comercializar con el resto de Europa, sobre todo con los países del este europeo, pero está haciendo de vuelta el recorrido que hizo Marco Polo en tren, claro, en vez de hacerlo en caballo como hizo Marco Polo en tren. Bueno, todo el mundo está utilizando el tren como medio...
Y acá lo dedicamos a destruirlo por favorecer a la industria camionera vial de este país, ¿no? ¡Qué crueldad!
Y que tiene nombre y apellido, o sea que el alquitrán, para hacer la ruta... El combustible, las empresas camiones, tiene nombre y apellido, para vencer una minoría de empresa, y si usted es madre de destrozarnos el ferrocarril, que era nuestra vida, nuestro pulmón, nuestro trabajo, hemos visto florecer. Yo te contaba siempre, mi abuelo tenía la farmacia a 2 cuadras, después la calle se llama Robella, ahí en Villobrera, tenía 2 cuadras, tenía mi abuelo a la farmacia de los talleres ferroviarios.
Increíble, pero bueno, mi estimado amigo, un placer como siempre, abrazo grande. Y hay que seguir remándola y tratando de clarificar. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vos, como siempre, y un gran abrazo.